Radio 5 Todo Noticias. Albacete. Informativos de Radio Nacional de España.
¿Cómo están? Bienvenidos a su cita con la información más cercana a la de su provincia. Abordamos los temas que marcan la agenda del día en Albacete. Comienzan los actos de tamborada en Hellín y Tobarra. El rugir de más de 20.000 tambores resonará al unísono desde esta tarde hasta el domingo de resurrección en ambas localidades. Escuchamos a José Luis Jiménez, presidente de la Asociación de Tamborileros de Hellín.
Las hace especiales el gran número de tamborileros que participan. Calculamos que en los momentos álgidos pueden haber unos 25.000.
Por otro lado, la Confederación Hidrográfica del Júcar declara el estado de sequía excepcional en toda la demarcación. Además, en deportes, Rubén Alves se despedía ayer como técnico del Albacete Balompié en su última rueda de prensa, tras ser cesado el pasado lunes. Asuntos resaltados de este miércoles 27 de marzo. En realización está Javier Santos y Carlos Javier Vergara es quien está al micrófono. Vamos ahora con la previsión del tiempo.
El tiempo en Radio 5.
Conectamos con Luz Cepeda, Agencia Estatal de Meteorología. Buenos días.
Buenos días. La borrasca Nelson nos deja este miércoles fuertes rachas de viento en la provincia de Albacete, además de inestabilidad y precipitaciones. Las rachas de viento pueden superar los 70 kilómetros por hora, incluso los 90 kilómetros por hora en zonas altas, como en las sierras de Segura y Alcaraz. Esperamos cielo nuboso cubierto, lluvias débiles que serán poco probables en el entorno de Hellín y de Almansa. La cota de nieve subirá desde los 1.000-1.200 metros hasta situarse progresivamente por encima de los 2.000 metros. Las temperaturas también suben con máxima de 10 grados en Alcaraz, 12 en Villarrobledo, 13 en Almansa, Chinchilla y La Roda, 14 en Elche de la Sierra y Casas Ibáñez y 15 grados en Almansa y en Hellín. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Ahora mismo más nubes que claros en Albacete capital y los termómetros reflejan 7 grados. A continuación, las noticias más destacadas de la mañana. A las 3 de esta tarde comienza la segunda fase de la operación de tráfico de Semana Santa. Se esperan más de 300.000 desplazamientos por las carreteras de Albacete desde hoy y hasta el lunes 1 de abril. La primera fase coincidió con el fin de semana pasado, pero esta es más importante por volumen de viajes y por tiempo de duración. Desde la Dirección General de Tráfico se ha puesto en marcha un dispositivo de vigilancia para mejorar la fluidez circulatoria y la seguridad vial en carretera. Una de las principales recomendaciones es evitar el desplazamiento en las horas de mayor intensidad de tráfico, principalmente entre las 3 de la tarde y las 11 de la noche de hoy, y en las tardes del domingo y el lunes. Las vías con más tránsito de vehículos serán la autovía A31 y la A30 que conectan con el Levante. Poco después de las 8 de la tarde, la procesión de la oración en el huerto salía de la Catedral de Albacete. Los pasos comenzaron a recorrer la ciudad, algo que no pudieron hacer el día anterior los jóvenes cofrades en el acto «Dejad que los niños se acerquen a mí», cancelado por la lluvia. El tiempo a priori respetaba durante los primeros compases del martes, no obstante, poco antes de las 9 y media, la climatología provocó que los pasos procesionales tuvieran que ponerse a cubierto cuando discurrían por la calle ancha, poniendo fin a la oración en el huerto antes de culminar su itinerario. Para esta tarde está programada la procesión de la Pasión, con salida y final de nuevo de la catedral, después de un recorrido por las calles del centro de Albacete. Será a las 8 de la tarde, esta vez esperando que el tiempo permita disfrutar de ella hasta su conclusión. Otro evento resaltado dentro del marco de la Semana Santa que comienza hoy es el culto al tambor en las localidades de Tobarra y Hellín. Más de 20.000 personas se reúnen anualmente en concentraciones masivas de tamborileros. En Hellín, a partir de las 13 de la tarde, comienza su primera tamborada, récord en cuanto a participación a nivel nacional y que se extenderá hasta el final de la procesión de la oración del huerto. José Luis Jiménez, presidente de la Asociación de Tamborileros de la ciudad, destaca su magnitud.
Las hace especiales el gran número de tamborileros que participan. Calculamos que en los momentos álgidos pueden haber unos 25.000. Cada peña toca alguno de los toques rituales que aún se mantienen desde 1569.
Entre jueves y domingo se reproducirán más de estas actuaciones, algunas de ellas como un tremendo estruendo nocturno. Además, en Tobarra también se da el pistoletazo de salida a las 104 horas de repique continuado de tambores a partir de las 4 de la tarde y que no finalizarán hasta la medianoche del domingo de resurrección, haciendo que incluso el cambio horario tenga que postergarse a la madrugada del domingo al lunes para cumplir con esta duración ritual. La Confederación Hidrográfica del Júcar declara la situación excepcional por sequía extraordinaria en toda la demarcación. La declaración trae a causa de la escasez persistente de lluvias y del seguimiento de los indicadores de sequía, de modo que varias unidades territoriales se encuentran en diferentes escenarios, tanto de sequía prolongada como de escasez. Sin embargo, la propia Confederación reconoce que los sistemas Júcar y Turia se encuentran en valores de normalidad. Recordemos que Albacete Capital bebe del Júcar y la sustitución de bombeos de los llanos se hace con agua de este río. El abastecimiento urbano en general, dice la Confederación, está garantizado y las posibles restricciones para el riego se decidirán en las reuniones de las secciones de la Comisión de Desembalse que se convocarán para el mes de mayo. Por otro lado, el Ayuntamiento de Albacete aprobaba en el pleno celebrado ayer, con la abstención de Vox, una moción socialista para que cese el acoso a las mujeres que asisten a clínicas ginecológicas. Esos repetidos actos de acoso por parte de ultracatólicos se centran en la clínica Iris, con rezos, megafonía e intimidación a pacientes y empleados de la clínica. Esto ha obligado al Pleno a posicionarse con los votos a favor de populares y socialistas y la abstención de Vox, cuya presidenta en Albacete lidera esa campaña de acoso. Escuchamos a Amparo Torres, concejala del PSOE, y a José Ramón Conesa por Vox.
Y saben perfectamente que lo que hacen estas personas y estos grupos ultras allí no es ir a rezar, es ir a coaccionar y a hostigar a las mujeres cuando van a ejercer un derecho.
Mira, no vamos a entrar en este debate. Usted critique a quien quiera. Si considera que alguien vulnera los derechos de alguien, donde tiene que irse no es al pleno del ayuntamiento, a nuestro juicio, pues por supuesto usted puede ir a donde le dé la gana, pero quizá mejor tenga que utilizar las vías judiciales adecuadas.
También se ha votado a favor una moción popular para la derogación del canon medioambiental del agua que tildan de desproporcionado y confiscatorio. Según señalaba la concejal Rosa González, una familia media de Albacete pagaría 97 euros más al año.
Si llevamos 22 años sin adaptar esa normativa europea a nuestro ordenamiento jurídico, ¿por qué tenemos que hacerlo ahora? ¿Es tan necesario como dicen ustedes o podemos aguantar un poquito más?
Por último, se ha aprobado una transaccional entre Partido Popular y Vox para el cumplimiento de los requisitos de empadronamiento. Antes del comienzo del pleno y dentro del reglamento de participación ciudadana, el alcalde de Albacete ha señalado que no abrirá el Ateneo hasta no llevar a cabo una profunda rehabilitación del edificio. Así lo señalaba Manuel Serrano ante la intervención del presidente del mismo Ateneo, Tomás Mancebo.
Si el arquitecto dice municipal que necesita de una rehabilitación integral y que se puede poner en peligro cualquier otra cosa, si se abre al público, ya puede venir quien quiera decir lo contrario, porque lo que va a valer para tomar una decisión es lo que digan los técnicos municipales.
Su reapertura queda supeditada a la rehabilitación del edificio, ubicado en la calle de la Feria. El Teléfono de la Esperanza es una ONG que basa su actividad en la atención psicológica, el diálogo y la escucha como bases para favorecer la salud mental. Hoy, 27 de marzo, se conmemora exactamente esto, la escucha, a quien lo necesita, pudiendo resultar incluso una actividad verdaderamente terapéutica. Desde la asociación se ha organizado un ciclo de actividades que ya comenzaba en la tarde de ayer y continúa en el día de hoy en Albacete, bajo el lema Conectando Mentes, Juventud, Grandes Sueños que Necesitan Escucha. Para detallar sus iniciativas, contamos esta mañana en la radio pública con Raquel Pérez, psicóloga y coordinadora de programas de la asociación. Muchas gracias por atendernos.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿En qué consisten las actividades desarrolladas durante estos días y en el marco del Día de la Escucha?
Pues sobre todo nos dedicamos a sensibilizar a la población sobre esta cultura tan importante que es la cultura de la escucha, ¿no? Y bueno, pues este año hemos querido, cada año nos dedicamos a un colectivo muy específico, y este año pues hemos querido destacar a los jóvenes en esto de la escucha, pues porque bueno, pues porque creemos que es muy importante, ¿no? Sobre todo en esta etapa donde quizá pues puede haber un sentimiento mayor de aislamiento, de crisis por el proyecto vital o de soledad, ¿no?
¿En qué ámbitos se plantean el ampliar la concienciación sobre la escucha, sobre la sensibilización?
Pues, por ejemplo, ayer tuvimos una actividad de radio también con unos cuantos jóvenes. Estuvimos en un programa de Nova Onda, donde estuvimos, contamos con la presencia de varias personas que estuvieron hablándonos sobre sus sueños, sobre cómo conseguir sus metas. Entonces, al final, esto era lo que queríamos conseguir, ¿no? Realmente escuchar de verdad a los jóvenes. Y bueno, pues nuestras actividades se basan básicamente en esto, ¿no? En poder llevar la escucha a tantos ámbitos como podamos en este sentido.
Y a lo largo del día de hoy, ¿qué se ha planteado desde el teléfono de la Esperanza?
Pues básicamente lo mismo, nosotros seguimos con la concienciación. Hoy no tenemos ninguna actividad tan específica como la de ayer, porque bueno, pues al ser las fechas que son y todo esto, pues la actividad la pusimos ayer, pero bueno, como te digo, sobre todo pues es concienciar que el teléfono de la Esperanza existe, que es un recurso en el que nosotros nos dedicamos a escuchar, sobre todo los voluntarios, que son el alma del teléfono totalmente, y son los que se dedican a atender telefónicamente, ¿no? Es una parte de lo que hacemos en la asociación, pero pues bueno, sobre todo concienciar de que este recurso está y que sirve precisamente para eso, para que la gente pueda ser escuchada.
¿Cuántas personas recurren a la asociación y qué perfiles de gente son los más habituales?
Pues bueno, pues me parece que el año pasado recibimos como unas 180 y algo mil peticiones de ayuda, que bueno, también es verdad que las que nosotros podemos atender, bueno, pues las atendemos de diferentes maneras, ¿no? Porque, por ejemplo, claro, la gente llama y es un número de teléfono, digamos, atendido dependiendo de quién esté disponible a nivel nacional, porque somos 29, si no me equivoco, somos 29 centros en toda España. Y bueno, pues nosotros atendemos vía telefónica. Si, por ejemplo, llama una persona que necesita, o el orientador, que es como le llamamos a la persona que atiende el teléfono, el orientador considera que esa persona necesita, por ejemplo, una atención presencial con un psicólogo en nuestra sede, pues le deriva a esto. Y si, por ejemplo, es una persona que llama pidiendo algún recurso del que nosotros en la asociación no disponemos, pues nosotros lo que hacemos es derivar. Y bueno, pues con lo que me preguntabas, pues sobre todo llaman personas pues que se sienten muy solas, ¿no? O que están aisladas. También pues lo que te decía de personas que tienen una crisis de proyecto vital, personas que tienen están en crisis suicida. Bueno, pues al final también es verdad que hay mucha gente que piensa que llamar al teléfono de la Esperanza solamente se debe hacer cuando no tienes más salida, ¿no? O cuando estás en una situación muy, 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 muy difícil, y no es cierto. Nosotros atendemos todo tipo de dificultades y, como te digo, pues si nosotros no disponemos del recurso, ya nos encargamos de buscar un recurso que les pueda servir.
Y para cerrar brevemente la entrevista, ¿cuál es este teléfono? ¿A dónde y de qué forma pueden acudir las personas necesitadas para hablar con los distintos integrantes de la organización?
Pues mira, en la sede de Albacete, el teléfono al que pueden llamar es el 967-52-34-34. Y a nivel nacional, pues me parece que, si no me equivoco, vamos a ver. Mira, a nivel nacional no lo tengo disponible a mano y es que no me lo sé, pero si buscan en internet teléfono de la Esperanza, lo primero que les va a salir es el teléfono.
Perfecto, pues Raquel Pérez, psicóloga en el teléfono de la Esperanza, de nuevo, gracias por responder a nuestros micrófonos y compartir esta información con nuestra audiencia. Pasa un buen día.
Gracias a vosotros. Feliz día de la escucha.
El Ayuntamiento de Albacete va a prorrogar los convenios con Cáritas Diocesana y Cruz Roja de Albacete por una cuantía total de 170.000 euros en apoyo de las personas y colectivos más vulnerables de Albacete. Las actuaciones que se cubren van dirigidas especialmente a familias con todos sus miembros en paro, menores que viven en hogares pobres, mayores con cargas familiares o personas paradas de larga duración. Por otro lado, el alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, también presentaba a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete, la FAVA, el anteproyecto de presupuestos municipales para el año 2024, que en total asciende a 212 millones de euros. En este encuentro, Serrano expresaba su intención de abrir este documento al movimiento vecinal para recoger sus aportaciones y que los presupuestos sean consensuados mediante participación ciudadana.
Radio 5. Deportes.
Tras ser destituido el lunes por la noche, después de que el equipo no pasara del empate a uno frente al Racing de Ferrol, ayer por la mañana Rubén Alves se despedía como técnico del Albacete Balompié después de 79 partidos al mando del equipo manchego. El entrenador, acompañado por parte de la plantilla, puso el punto final a su etapa con agradecimientos hacia el club y a sus jugadores y con la convicción de que la salvación es todavía posible.
Han cambiado las expectativas, son muchos los factores que te llevan a una situación como la que nos encontramos actualmente, ¿no? Lo que tengo claro es que quedan jornadas para conseguir esa permanencia que creo que el club se merece, la afición se merece y los futbolistas se merecen.
Ahora empieza el baile de nombres que sustituirán al Bes en el banquillo. Deberá ser un entrenador con un perfil muy definido para cambiar la mala dinámica del equipo. Para el entrenamiento de ayer tarde ejerció como técnico Ricardo Fajardo, del filial. Y llegado el sábado, el Albacete enfrentará al Huesca como local con la necesidad de una victoria para salir del descenso. Además, en baloncesto, el CB Almansa disputará esta noche su partido pendiente frente al Melilla. Será a las 9 en tierras albaceteñas. Estas han sido las noticias más destacadas de Miércoles Santo. Continúen con esta sintonía para mantenerse informados a lo largo del día.